En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Abel Rauch, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, que tiene la gentileza de acercarse a los estudios de la radio antes de los actos que comenzaron a las 10 de la mañana. Buen día, Abel, ¿qué decís? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias, chicos, por madrugar y por hacer el aguante.
¿Te acordás, Abel, del 2 de abril del 82? ¿En qué estaba? ¿Estaba en el servicio militar? ¿Cómo era?
No. Yo nos habían dado licencia hasta la baja a partir del 13 de marzo, por ahí, 12 de marzo. Sería la segunda baja.
O sea, ya habías terminado la colimba, como quien
claro.
dice. Te faltaba que te firmen el documento.
Sí, es eso. ¿Y sabes qué estaba haciendo a esta hora? Un rato antes, estaba repartiendo diarios.
¿Estabas trabajando de repartido de diarios?
No, tenía una parada de diarios y estaba haciendo el reparto.
¿Acá en Luján?
Acá en Luján, porque uno de los pibes que hacía el reparto no había podido venir a trabajar. Bueno, cuando no podían venir los chicos, el reparto me tocaba hacerlo a mí.
Bueno, vos tenías 20 años, ¿cuánto tenías?
19. No había cumplido.
¿Y la colimba dónde le hiciste, Mercedes?
En el regimiento 6 de Mercedes. Con una banda de muchachos de acá de Luján.
Así que el 2 de abril, en los diarios del 2 de abril salió la
sí, con una la sorpresa, recuperación,
¿no?
Una sorpresa.
Llegó a salir porque fue en la madrugada y
no. Sí, hubo algún comentario, hubo.
Sí.
Cuando pasó eso, interiormente lo que sentí que estaba al horno. Porque algo iba a pasar, ¿entendés? Bueno.
¿Te imaginaste que ibas a ir a Malvinas?
Algo,
que podías,
algo iba a pasar con nosotros.
Claro.
Porque era lo que estábamos haciendo. En ese momento estábamos haciendo la colimba. Todavía era la clase 62. La mayoría de los excombatientes que estuvimos en Malvinas combatiendo éramos clase 62. Hubo clase 63, pero eran minoritarios.
¿Y cuándo te convocan?
El 8 de marzo. 8 de abril.
El
8 de abril llega Mauro Vitale, un flaco de acá de Luján, que era clase 63 y ya la habían incorporado a la clase 63. Va con un aviso, pasa por el taller de mi viejo y que nos teníamos que reintegrar el 8 de marzo.
El 8 de abril.
Que nos teníamos que reintegrar el 8 de abril. 5:15 de la mañana tomamos el tren a Mercedes, un grupo de muchachos de Luján que estaban en la condición que estaba yo, que nos habían dado licencia hasta la baja, había otros que le habían dado licencia hasta la baja en diciembre. Bueno, y fuimos y terminamos el martes 13 de abril bajando en Malvinas. Estuvimos 2 o 3 días en el regimiento, salimos el 12 a la noche, en mi caso.
Ya cuando los convocan el 8 de abril, Abel, ustedes ya sabían que iban a Malvinas. Todo.
Yo sabía que iba a Malvinas.
Ya sabían.
No, aparte que se hablaba de que íbamos a Malvinas dentro del regimiento. No es que yo, en mi caso personal, yo sabía que iba a Malvinas.
Y en el regimiento se los informan a ustedes, le dicen,
y
vamos a Malvinas.
Sí, nos dieron la opción, hubo a los que no querían ir. Los que no querían viajar a Malvinas, hubo algunos que se quedaron y otros que quedaban y eligieron ir. No fueron muchos, pero hubo casos.
Pero existieron casos así que dijeron, no, bueno, yo no quiero ir a Malvinas, sí, bueno, sí, si sí. No querés no va.
No va. Ah, y mirá. Hubo otro compañero que no iba por su rol de combate o por lo que tenía. Cambiaban los lugares. Es mi caso. Yo voy a Malvinas porque hay un compañero que se llama Roberto Miguel, que era abastecedor de cañón, igual que yo. Roberto tenía a su mamá muy enferma y en la plaza de armas nos tiramos en el pasto a José Rizo, Tatuajeres, él y yo, los cuatro. Y me vuelve a contar Roberto que su mamá tenía problemas de corazón. Bueno, la situación la conocíamos porque estábamos casi siempre juntos. Y digo, Roberto, bueno, quédate, voy yo. Vamos a hablar con el teniente primero, Linares. y le decimos que Roberto, por la situación de la mamá, se quedaba y que yo iba a Malvinas. Y fue así. Y yo terminé en Malvinas. Imagínate mis puteadas en la primera bomba que cayó.
¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de esa decisión?
No, no, para nada, para nada. Es más, cuando volvimos tuve la suerte de ver la mamá viva durante bastante tiempo. Y hoy hace mucho que no nos vemos con Roberto. Roberto había empezado a estudiar abogacía, hoy perdimos contacto. Pero el afecto y el cariño de los 20 años y de esa experiencia siguen. Sí. Siguen inamovibles.
Sí, me imagino el especial cariño y sentimiento de fraternidad entre personas que compartieron una experiencia como una guerra, ¿no?
Y nos transita, qué sé yo. Forma parte de la vida, de la historia de cada uno. O sea, de mis compañeros, yo caminé con los padres. Caminé con mis compañeros, caminé con los hijos y hoy camino de la mano con los nietos, los que tienen nietos. O sea, esa es una descripción de qué forma se reconstruyó Malvina o nos reconstruimos desde Malvina.
¿Y cómo fue la guerra para vos en Malvina? Te pregunto esto porque a veces, Abel, viste, parece... A ver, como lugares comunes respecto de lo que sucedió en Malvinas. Y no siempre tenemos los testimonios de primera mano, ¿viste? De a quienes ver. Estuvieron, claro. Bueno, mi experiencia fue la siguiente.
Ay,
y me interesa eso, ¿viste? Porque se dicen tantas cosas y a veces, ¿viste?
Yo creo que estamos atravesando algo que tenemos que empezar a buscar. Muchos lo buscamos siempre y lo respetamos siempre. Que es la virtud y la legalidad. O sea, verdad y legalidad. La verdad tiene que ver con los hechos que nos pasaron. Y la legalidad es el hecho de poder demostrarlo. Hay alguien que lo describe después de muchos años y de escuchar muchas canciones de agradecimiento y reconocimiento que nos ponen orgullosos. Pero hay alguien que describe un hecho histórico en tiempo y en forma. ¿Qué es Ciro? Con Siempre serán héroes. Él habla de el frío, el hambre, los ingleses que venían preparados y los jefes argentinos. Esas cuatro características nos transitaron a todos. A ver, es lo que sintió la gran mayoría de los muchachos que estuvimos combatiendo. Ahora, después, hay una historia individual que nunca va a superar la colectiva, porque si nosotros dejamos que la historia individual de cada uno de nosotros sea más importante que la causa colectiva, creo que no hubiésemos conseguido nunca lo que se consiguió. Mi situación en la guerra fue complicada, a ver, no fue de los mejores, y agradezco haber tenido los compañeros que tuve cerca, porque es con eso también tuvo que ver el hecho de el sentido de preservación. Más allá del sentido de preservación individual, estuvo el sentido de preservación colectiva. Mis compañeros no me robaban la comida a mí. Mis compañeros no se quedaban dormidos. Como yo no me quedaba dormido y como yo no le robaba la comida a mis compañeros. A ver, ese sentido de preservación perdura hoy, lo del respeto y la legalidad, lo que te estoy diciendo. Yo me toco y me abrazo con alguien que estuvo combatiendo al lado mío. ¿Por qué? Porque lo respeto y porque él me respeta. Después con los demás podemos hablar de todo lo que quieran, pero el respeto que se construyó y la camaradería que se construyó en Malvinas nos trasciende en el tiempo y nos trasciende históricamente. A veces se hace difícil contarlo. Algunos los cuentan de una forma, otros lo cuentan de otra. Pero hay una realidad, ¿qué es esa? Las vivencias que tuvimos hoy nos siguen acompañando.
Decís algo que en punto es terrible. Estamos hablando con Abel Rauch, es el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján.
Con Abel, terrible. Los títulos son para
bien,
afuera.
Pero está bien, entre bueno, pero amigos, que la gente te conozca.
Los amigos.
Te conocen igual, ¿no? Claro. Decís, el frío, el hambre, los ingleses...
Que venían preparados.
Y los jefes argentinos, claro. Y los pones en el mismo plano, ¿no? A tus jefes, con el frío, con el hambre, con los ingleses.
Claro, porque fue algo que nos pasó a todos. Yo no me puedo quejar mucho de mis jefes, porque tampoco les dimos espacio como para que se abusaran de determinadas situaciones. Se niveló todo el 1 de mayo cuando cayó la primera bomba.
¿Por qué? ¿Cómo es eso?
Y porque estuvimos todos en las mismas condiciones. El cabo, el sargento, el teniente.
O sea que hasta el 1 de mayo, ¿qué pasaba?
Y era parecido al regimiento, qué sé yo, algún boludo que gritaba.
Con todos los verdugueos propios de la, claro, colimba, ¿no?
Ya éramos grandes, ya había cosas que no nos cabían. No las permitíamos, qué sé yo.
Sí.
Y cuando cayó la primera bomba...
Digamos, esto me parece que amerita
ser...
Amerita ser explicado, Abel, porque yo hice el servicio militar. Sí. Fui uno de los últimos que hice el servicio militar, ya... Hace muchos años que no existe más, entonces quizás las nuevas generaciones no tienen una cabal idea de qué era, digamos, esa denominada colimba. Y bueno, yo personalmente recuerdo que tengo, no es bueno, realmente no es bueno. Y,
no,
y recuerdo muchas humillaciones y verdugueadas,
sí,
al cohete.
Supuestamente era para generar... sentido de grupo, pero el sentido de grupo no se genera los gritos.
Claro.
Ni faltándole el respeto a otras personas. Qué sé yo, por lo general el más jetón en el regimiento fue un cagón en Malvinas. El suboficial que gritaba o el oficial que gritaba. En Malvinas se cagó todo. En primera línea, cuando estuvimos en primera línea, el único que estuvo al lado mío fue el cabo Quintana, que era un flaco que tenía 2 años más que yo. Una excelente persona. No había sargento ayudante, no había sargento, no había teniente, no había nadie. A ver, ¿se entiende? A ver,
sí, claro.
Yo no digo todos, ¿eh? Yo estoy hablando en general.
Sí.
La cuestión colectiva, la cuestión individual, te estoy describiendo cuestiones individuales que me pasaron a mí. Estábamos en primera línea y estaba con Sergio Clarenbaud de acá de Luján. 2 compañeros que estaban con él, 2 compañeros que estaban conmigo, con 2 cañones y 2 suboficiales. Tomás las estadísticas, por eso es lo de la legalidad. Tomás las estadísticas. En el regimiento de Mercedes hubo 11 muertos, 11 caídos en combate. El regimiento del cual nosotros formamos parte. Algunos murieron muy cerca a mí. De esos 11 caídos que tiene el regimiento 6 de Mercedes... ¿Sabés cuántos oficiales hay?
No lo sé.
Ninguno. Ningún oficial murió combatiendo en el regimiento 6 de Mercedes. Tuvieron suerte, no sé. Pero son estadísticas. ¿Sabés cuántos suboficiales murieron? 2. ¿Sabés cuántos soldados conscriptos murieron? 9. No son casualidades, son causalidades. Y es una estadística que se repite a lo largo de todos los muertos en combate, de todos mis compañeros muertos en combate. La gran mayoría son soldados conscriptos. Como yo, casi soldado. Porque no habíamos elegido, como vos tampoco elegiste de estar haciendo la colimba. Nos tocó porque era una ley nacional. Ahora, tuvimos muy poca instrucción, pero allá en el sur nos convertimos en leones.
Sí, porque también pienso que cuando vos decís... Bueno,
porque no quedaba otra. O te cuidabas con el que tenías al lado, o te morías. Que eso es de lo que nadie habla sobre la guerra. La guerra genera muerte. Mis compañeros no son caídos. mis compañeros son muertos en combate. La guerra genera muerte. Por eso, lo de la virtud y la legalidad. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Vos sabés que nunca fui para nada políticamente correcto. Por lo general, soy incorrecto. Cuando hablo de cuestiones personales, soy más incorrecto todavía. Cuando me toca hablar por un conjunto del cual soy un emergente, un conjunto de construcción colectiva, nosotros somos eso. Pero el mayor conjunto de construcción colectiva es el pueblo argentino. A mí me duele lo que nos está pasando, Terry. Nos quieren convertir en los boluditos de la torta. Y este pueblo es digno, este es un pueblo valiente.
¿Por qué decís eso? ¿Qué estás pensando cuando decís que nos quieren convertir en los boluditos?
¿Y porque
qué es lo que te duele de
que somos, nos convertimos en un pueblo genuflexo? No reaccionamos, nos da todo lo mismo. Los grandes grupos económicos de comunicación se están haciendo una fiesta. Terry, ojalá hubiera, se lo dije el otro día a los muchachos que estuvimos, ojalá hubiera 2000 programas como el tuyo. Porque vos despertás conciencia. El grupo Clarín te la duerme. Yo no soy Vicentín. Vos no sos Vicentín. Yo tampoco. Vos no tomaste cloro para prevenir el COVID. Te doy esos dos ejemplos porque son muy burdos.
Sí, yo leía hoy por la mañana, viste que el diario La Nación, el grupo La Nación, digamos, tiene un periodista en Malvinas en este momento, Alconadamón. Hugo Alconadamón es un periodista estrella, una firma, digamos, de importante.
Es un colonizador.
Alconadamón manda una nota hoy, que hace una crónica desde un lugar de combate de Malvinas, y dice, huellas argentinas en Malvinas, por restos de armas. Huellas argentinas en Malvinas. Entonces, sugiriendo, más que sugiriendo, afirmando que las Malvinas no son argentinas.
A ver, de ello estamos.
Es una cosa que uno dice, a ver, tan lejos pueden llegar.
A ver, no puede haber tantas diferencias. A ver, eso es lo que yo digo. Si hay tantas diferencias sobre un análisis, es que uno es muy intencional. Y yo voy a cumplir 60 y vos me estás pisando, vos estás así. El problema son los chicos. A vos, ¿de qué te van a convencer? A mí, ¿de qué te nos van a convencer? Nosotros volvimos de Malvinas. Mis compañeros no tenían cómo volverse al Chaco, no tenían cómo volverse a Corrientes, tenían que ir haciendo dedo. Un montón de compañeros se quitaron la vida en ese viaje porque encima nos quisieron echar la culpa de que habíamos perdido nosotros. Nos quisieron convertir en los pobrecitos, en los boluditos. ¿Y sabés cuáles eran las tapas? Tengo la colección gracias a mi vieja, que guardó todo. El noviazgo de Carolina de Mónaco con Vilas. Esas eran las tapas. Esas operaciones de prensa continuaron durante todo el tiempo. Y podés estar de acuerdo, no podés estar de acuerdo. Lo que yo hablo es de que este es un pueblo digno. Este no es un pueblo pacífico. Estamos guerreando durante toda nuestra historia. Y el enemigo común histórico, desde 1806 o 1807, que fueron las invasiones inglesas, fueron los piratas británicos, fueron los piratas ingleses. Y hoy parece que está todo bien. Como espacio de construcción colectiva, lo digo, pueblo.
Pero sí, pero viste que en el pueblo argentino el sentimiento, lo de Malvinas es un sentimiento.
Pero te voy a contar,
¿sabes? Imborrable. Vos, ¿sabes? Viste, qué sé yo, el otro día jugó la selección y se escuchaba que cantaban El que no salta es un inglés.
Y el que cantó fue un excombatiente de Matanza, el que cantó el himno. Que estuvo un montón de veces con nosotros. Tuvo 8 años sin cantar. Por lo que le había pasado en Malvinas. Eso lo tiene que contar él, no lo tengo que contar yo. Y volvió a cantar. Y genera, cuando canta, genera ese tipo de cuestiones. La historia es, como, a ver, la historia es, nos trataron Nos trataron de pobrecitos, de loquitos, de los chicos de la guerra, de pelotuditos. Nos quisieron convertir en eso. No pudieron. No pudieron. Pero ¿sabés por qué? Por el gran amor y por el gran respeto del pueblo argentino hacia nosotros. Nosotros no salimos ni a dar lástima, ni nada por el estilo. Tratamos de ser dignos y respetuosos del lugar de origen del cual veníamos. La mayoría de los ex soldados conscriptos éramos hijos de laburantes, Terry. No hubo hijos de industriales defendiendo la patria en Malvinas. Porque no hacían la colimba. Y vos lo sabés. Hay una gran diferencia entre la visión del que estuvo en Malvinas al que no estuvo. Porque el que estuvo en Malvinas sabe lo que genera una bomba. Y sabe lo que genera que un compañero se muera, se duerma en una guardia o robe comida para el conjunto. A ver, de ese respeto es del que hablamos. Hoy me duele que nos quieran convencer de que este pueblo no sirve para nada, que este país no sirve para nada. Hace un tiempo atrás, hace como 6 meses, cuando se empezó a reabrir los contactos, a ver, nadie más abre de la pandemia. A ver, Terry, 120.000 argentinos murieron. Y si no hubiese sido por el compromiso, el orgullo, la dignidad de los laburantes en salud, públicos y privados, o los cuidados que vos tuviste o que tuvo tu familia. Y te imaginas, o el Estado Nacional que se preocupó por conseguir las vacunas, porque nos vacunemos. ¿En qué número hubiese quedado terminado? A ver, no es obra y gracia del Espíritu Santo, tiene que ver con el compromiso y las ganas de cada uno. Vos te levantás todos los sábados y venís acá a laburar. ¿Cuánta gente conocés que no quiere laburar? No son más los que tienen ganas de laburar que los que no tienen ganas de laburar. Por lo menos es lo que me pasa a mí.
Sí, sin dudas. Y también, esas grandes mayorías del pueblo argentino que reconocen a los veteranos de guerra, se van a expresar ahora en unos minutos acá en Luján. Vos vas a participar del acto.
Sí.
Y estoy seguro que no va a ser un mero acto formal. Va a ser un acto, como sucede todos los años, y en este especialmente por tratarse de 40 años, en el cual el pueblo de Luján le va a demostrar a los veteranos el afecto que tiene por ellos.
Y bien agradecido está. ¿Sabe qué es lo que quiero yo? Agradecer ese cariño y ese respeto, como lo hicimos siempre. Pero por favor pido que como pueblo, que como nación, nos empecemos a respetar y que pongamos las cosas en los lugares que hay que ponerlas. No puede ser que estemos discutiendo cómo vamos a pagar una deuda indigna y no dónde están esos fondos. ¿Y sabes qué lo generó eso? Los grandes grupos de comunicación. Hace 6 meses atrás, o un año atrás, la intención era saber dónde estaban los fondos que nos le habían dado al gobierno argentino, que nos lo dieron a todos nosotros. ¿Vos recibiste alguna parte? No, como yo tampoco. Hoy, ¿sabés de qué se discute? ¿Cómo lo vamos a pagar? No, ¿dónde está? Son los mismos errores que cometimos del 76 al 83, son los mismos errores que cometimos en la década del 90 y son los mismos errores que cometimos hasta el 2001, 2002. Volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque nos quieren convencer de que este pueblo no sirve para nada, que este país no sirve para nada, Terry. Exportamos uranio enriquecido, llevamos satélites a la estratosfera, estamos autoabastecidos en alimentos, estamos autoabastecidos en hidrocarburos. Che, loco, aflojen un poco. Seamos un poco más dignos.
Y además, algún día vamos a recuperar las Malvinas.
No tengas duda, pero hay un problema. ¿Sabés cuál es? Primero tenemos que recuperar este bendito país. Tenemos que recuperar la identidad. El sentido común, el sentido de pertenencia. La identidad como patria, como pueblo. Creo que ese es el peor problema que tenemos. Vos no te querés ir a vivir a Miami. Vos te querés criar acá, querés que los pibes se desarrollen, que te acompañen con dolores, con tristeza, con... No llegamos a fin de mes, no podemos... Pero vos la seguís peleando acá, como yo y como todos mis compañeros. ¿Pero por qué? Porque Malvina y el destino nos generó un sentido de identidad y de patria que va a transitar el tiempo y nos va a transitar la vida. ¿Qué es lo que nos queda? Por respeto a los que no están, transmitirlo, contagiarlo. Mariano Moreno no era un genuflexo. San Martín tampoco. Belgrano tampoco. Güemes tampoco. Rosas tampoco. De ahí venimos. Desde ese lugar. Desde 1810 o antes a la fecha. A los ingleses no lo corrían a los palos y en agua, con agua caliente. Por lo general, donde iban, invadían, se quedaban. Acá lo intentaron dos veces y se fueron con el culo quemado. El problema fue que después hubo un montón de traidores. Cuando uno habla de traición, habla de esto. El esfuerzo, las dudas. Vuelvo a decir lo mismo, a vos no te van a convencer de nada, a mí tampoco. Pero si un presidente dice lo mal que se deben haber sentido nuestros próceres declarando la independencia cuando se cumplieron los 200 años en el 2016 de nuestra independencia, ¿vos cómo te sentiste? Como el orto, dejá que lo diga yo, como el orto. Pero ni a vos ni a mí nos van a cambiar nada. Eso estaba dicho para el flaco que tiene 14 años, que ya entiende. Para el flaco, la piba que tiene 15. Mirá lo que dice el presidente. Que Mariano Moreno, que Güemes, que San Martín, que Belgrano no estaban contentos de haber declarado la independencia. Bueno, eso lo ponemos en lo máximo. De ahí baja.
Abel Rauch.
Nene, ¿qué hace?
Veterano de guerra, Abel Rauch.
Te debía la visita hace un montón de tiempo.
Gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir temprano, antes del acto.
No, es devolver un poco de lo que uno recibe. A veces me gustaría que sea más seguido, a veces puedo, a veces no puedo. Pero en esta tenía que estar.
Gracias, Abel.